Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes, el domingo a partir de las 12 ante el Betis. Ese será el último partido de Keylor Navas con el Real Madrid. Y es que según ha adelantado La Sexta y ha podido confirmar Marca, el club blanco le ha comunicado que no cuenta con él la próxima temporada. Zidane le ha dicho que no puede hacer nada, ya que Courtois es la apuesta del Madrid para el próximo curso. La decisión, que se tomó a finales de la semana pasada, ha dejado muy tocado al portero tico. Keylor Navas será una de las salidas de la Casa Blanca este verano y Hazard podría ser una de las llegadas. Según L'Équipe, su fichaje por el Real Madrid se hará oficial tras la final de la Europa League, que se disputa el próximo 29 de mayo en Bakú. El fin de semana se disputa la última jornada de Liga y el Valladolid la afronta tranquilo. Recibe al Valencia el sábado a las 4 y cuarto ya con la permanencia matemática en el bolsillo. Hemos hablado esta tarde en T4 con el que fuera máximo accionista del conjunto pucelano, Carlos Suárez. ¿Seguirá Sergio González la próxima temporada?
Pues se tiene contrato en vigor y las cosas han salido, ¿no? Pues es un fenómeno, ¿eh? Y están encantados. Yo creo que han hecho muy buenas amigas con el jefe y hablan el mismo idioma. Y esa es la ventaja que antes quizás no teníamos, ¿no? Uh-huh. Que son hombres de fútbol y que huelen a verde y piensan lo mismo.
También el sábado a las 4 y cuarto juega el Sevilla en el Pizjuán ante el Athletic Club de Bilbao. Pues bien, el club hispalense se ha quejado de ese horario a la Liga a través de un comunicado, ya que considera que hará mucho calor durante el partido. Mientras, Javier Tebas ha repasado la actualidad de nuestro fútbol en Gol. Seguirá habiendo partido los lunes.
Ha salido del concurso de los derechos audiovisuales en España, que se lo han adjudicado entre Mediapro y Telefónica por 1.200 millones de euros, a partir de los lunes. Y en más de 70 países, lo mismo, concursos que ha estado la Federación en un órgano que es por ley, que está en la Liga, y la Federación no ha dicho nada en contra. O sea, que es que ahora no puede ser, porque pues ahora no me apetece que haya los lunes. Si es que la Federación como institución no se ha opuesto a que haya partido los lunes, lo que pasa es que va a ser otro formato.
En agenda, esta noche se completa la jornada en Segunda División con el Málaga-Oviedo a las 9. Si gana el equipo blanquiazul, se colocará sexto y dejará al Depor fuera del playoff. Por cierto que a esta hora, Luis César San Pedro está dirigiendo su primer entrenamiento como técnico del Tenerife. Y dos apuntes de fútbol femenino. Lluís Cortés renueva como técnico del Barça una temporada más otra opcional. El sábado recordamos Olympique de Lyon-Barça, final de la Champions. Y a esta hora se ejercita la selección española femenina, que se ha concentrado hoy para comenzar a preparar el amistoso del viernes contra Camerún en Guadalajara. En baloncesto, Marco Popovich ha anunciado a través de sus redes sociales que se retirará a final de temporada tras conseguir la salvación matemática con el Montaquit Fuenlabrada. Acabamos de hablar en T4 con Paco Cruz, que anotó la canasta decisiva ante Del Teco.
Pues ha sido un ejemplo a seguir, porque pues un veterano que tiene tantos años jugando ya básquetbol y pues ya jugando en ligas tan buenas, en equipos tan buenos, he aprendido muchísimo de él, tiene un carácter de verdad que increíble.
3 victorias y 1 derrota es el balance de la Armada Española en la primera jornada del torneo de Roma de tenis. Triunfos de Albert Ramos, Verdasco y Muguruza. Eliminado ya Pablo Carreño. A priori, Rafa Nadal debutará el miércoles. Y cerramos con ciclismo. Fernando Gaviria se ha llevado la tercera etapa del Giro de Italia tras la descalificación de Viviani. Por cerrar a Mosquet tiene el sprint final. Roglic sigue el líder de la general con Pello Bilbao como español mejor colocado. Es noveno. Por cierto que la UCI ha confirmado la sanción de 2 años a Samuel Sánchez tras dar positivo en un control antidopaje en 2017. Así llegamos a las 7:05, ahora menos en Canarias. Más información en marca.com, que abre ahora con Keylor Navas. Síguenos en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
T4 con Vicente Ortega.
Estoy tomando el sol con mucho calor sobre mi piel. Es una pena, no sé nadar. Tengo que aprender.
Vaya temazo, de Miki y los Tonis, Miki que representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión, De Eurovisión tenemos que hablar esta semana, ¿por qué? Pues porque el sábado ya llega la hora de la verdad para otro Miki, El de la venda. Qué bien hilado esto, por favor. Bueno, tenemos que hablar con una mujer que afortunadamente ya sabe nadar bastante mejor que nosotros, Y que últimamente estamos algo preocupadillos porque tenemos a la vuelta de la esquina del 21 al 28 de julio los Mundiales de Natación, Y van a tener lugar en Gwangju, en tierras coreanas. Y por eso nuestro José Rodríguez se ha marchado para charlar con ella, para que nos cuente por qué no ha estado este pasado fin de semana en la competición que ha tenido lugar en Budapest. Y bueno, pues para ver cómo prepara ya lo que tenemos por delante. José Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Desde Valdebebas, aquí en Madrid, en ese espacio coworking que inauguran los compañeros o los amigos del Banco Santander con una de sus madrinas de lujo. Siempre que hablamos de deporte, hablamos de una de las referentes. Es campeona olímpica de los 200 metros mariposa. Es verdad que lleva un tiempo con complicaciones, sí, y nos tiene algo preocupadillos por el tema de las lesiones, pero da la sensación de que poquito a poco Mireia Belmonte va recuperando ese tono. La tenemos aquí, sonriente y dispuesta para volver a esa primera plana en los campeonatos del mundo de Corea del Sur que van a tener lugar en la ciudad de Gwangju del próximo 21 al 28 de julio. Allí va a defender también ese entorchado la campeona del mundo actual de los 200 metros mariposa. Hace unas semanas en el Campeonato de España conseguía dos mínimas más en 400 estilos y 800 libre. Puede ampliar ese programa, ahora lo debatiremos con ella, pero como decimos, es la gran esperanza y sigue siendo de cara a la natación española, pensando en ese Mundial de este próximo verano y sobre todo en los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que queda algo más de un año. Así que ya está con nosotros y le saludamos. Mireia Belmonte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues bien, mejor, gracias.
Este fin de semana, en teoría, había parada, ¿no?, en las Championship Series de la FINA en Budapest. No sé, siempre te tenemos que preguntar, no has estado allí, pero ¿por qué? ¿Hay que preocuparse o el estado de salud de Mireia Belmonte es bueno?
No, ya estoy mejor. Pasa es que estuve hace dos semanas con cuatro días con anginas y con fiebre que me dejaron bastante tocada y bueno, siempre lleva su proceso de recuperación y yo siempre, ya sabéis que hasta que no estoy al 100% no me gusta competir.
El 100% hay que alcanzarlo este verano. Campeonato del mundo en Corea, el 21 al 28 de julio. Ahí sí que podemos ver más o menos cómo está, ¿no?, Mireia Belmonte a un año vista prácticamente de esos Juegos Olímpicos de Tokio. Después de todos los problemas, imagino, Mireia, que con muchas ganas, ¿no?, de volver al altísimo nivel.
Sí, la verdad es que Corea será un buen termómetro de cómo estoy. Aunque, bueno, la fecha importante es el año que viene en Tokio, pero este año también hay que hacer un buen papel para avisar, ¿no?, a las rivales del estado de forma en que estoy y también ver el estado de forma en la que están ellas.
Ya ha conseguido mínimas, Vicente, en ese campeonato de España de hace unas semanas, pero bueno, es ese gran reto, el de volver a Corea del Sur y a dar guerra peleando, ojalá, por repetir los éxitos de hace dos años en Budapest.
Desde luego que sí. Mireia Belmonte, buenas tardes y gracias por estar en T4 en Radio Marca.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Te veo bien, te veo más animadilla, más contenta. Lo siento, como decía José Rodríguez, llevamos 3-4 campeonatos sin contar con tu participación y estábamos algo preocupadillos, pero claro, tú que estás acostumbrada a ganar tantas cosas, ¿cómo te encuentras y sobre todo dónde encuentra Mireia Belmonte la fuerza para seguir, bueno, pues soñando y con ganar medallas?
Bueno, pues el objetivo final, como siempre digo, tienes un objetivo en mente y tienes que luchar por él y aunque haya muchas piedras en el camino, pues sí, saber saltarlas o rodearlas y ser más fuerte cada vez.
Desde luego. Oye, ¿cómo ha ido el trabajo en los últimos días ahí en esa concentración de Font-Romeu?
Pues la verdad es que bien. Pues ha sido dos semanas en mi caso porque me tuve que incorporar más tarde por esta enfermedad. Y bueno, nos ha pillado un poco el tiempo loco, un poco nevando, todo el día un sol de verano, así que el tiempo un poquito así, pero entrenando la verdad es que muy bien y muy cómodos.
Y la verdad que hay que seguir trabajando mucho porque, como decía José también, deberíamos hablar también de esas mínimas que has ido logrando poquito a poco en ese Campeonato de España, José, ¿eh?
Ese Campeonato de España, de esas mínimas, ¿no?, que has conseguido en el Campeonato de España, el sistema fue un poco, no sé si voy a decir muy complicado para vosotros, porque al final, a la postre, vimos que solo lo conseguisteis 3 de primeras. No sé con qué sensación terminaste.
Bueno, mi sensación fue buena porque mi objetivo era conseguir una mínima para tener ya ese billete para ir a Corea y ya poder competir en el campeonato del mundo. La verdad es que sí que en el ámbito general de natación pues costó un poco conseguir las mínimas, pero creo que bueno, al final el equipo es un equipo pequeño, todavía se puede con opción ampliar en ese Marinos de Barcelona y ojalá sea más grande para que vayamos un equipo más numeroso y así pues conseguir los mayores resultados posibles.
Hay esa otra opción, el 15 al 16 de junio en Barcelona, como dice ella. ¿Tu plan o tu programa van a ser cuántas pruebas de cara al Mundial? ¿Tus 8 habituales o va a haber algún cambio? ¿Cómo vas a afrontar ese programa en el Campeonato del Mundo?
Bueno, la verdad es que todavía no lo sé, pero yo si puedo competir mis 6 pruebas, pues la verdad es que estaría bastante contenta. Tengo billete para 3 de momento, a ver si en ese Mare Nostrum puedo conseguir esas 3 que me faltan. Pero no creo que estemos en un momento de forma óptimo en ese campeonato, en ese internacional de Barcelona, aunque bueno, a ver si se puede conseguir las mínimas, pero yo estoy muy tranquila porque ya tengo mi billete para Corea.
Oye, ¿cómo te has tomado tú precisamente ese cambio? Ahora Fred pasa, ¿no? Sustituye a Albert Tubella como director técnico de la federación provisionalmente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Adopta de momento ese papel estas últimas semanas. ¿A ti eso te afecta de alguna manera o...?
No, o sea, no adopta el papel de Tubella, sigue siendo como head coach de la federación y el papel de Tubella pues lo van a coger diferentes personas, entonces se va a repartir un poco más. Fred simplemente sigue con su mismo cargo de la federación, que es el head coach, es decir, como el jefe de entrenadores, pero simplemente pues sigue entrenándonos a nuestro equipo como normal y no lo veo preocupado ni estresado ni nada.
Oye, yo quería preguntarte, Mireia, a colación de lo que hablábamos ya de esos campeonatos del mundo que están a la vuelta de la esquina, sobre todo también con respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, imagino que soñamos con volver a ganar allí medallas olímpicas, sobre todo lo que está hablándose y mucho es quién va a ser el abanderado o la abanderada en esa ceremonia de inauguración de los Juegos. Ahora mismo el criterio del Comité Olímpico Español prioriza el número de medallas de oro y por tanto parece que Saúl Cravioto tomaría ventaja. No sé cómo lo ves tú y si tienes muchas ilusiones, muchos sueños en ser abanderada, no obstante.
Sí, bueno, siempre hay que soñar y hay que soñar con volver a repetir la medalla de oro de Río y si se puede soñar más, pues con ser abanderada. Yo creo que bueno, que el mundo de la mujer nos hemos ganado por muchos méritos que una mujer sea representante de todas las mujeres. Y creo que sería muy bonito pues, después de muchísimos años y que después que solo 2 personas, 2 mujeres hayan sido abanderadas en toda la historia del deporte español, pues una tercera en este 2020, pues creo que sería como un reconocimiento a todas las mujeres que se esfuerzan, no solo las deportistas, sino todas las mujeres de la sociedad. Y bueno, si en ese caso fuera yo, porque hay muchísimas deportistas que tienen muchísimos méritos para hacerlo, pues yo encantada, pues sería un sueño que cada vez que lo pienso, pues se me eriza la piel.
Normal, pasa que, claro, el criterio es lo que decimos, ¿no? El que tenga más medallas de oro, en caso de empate, el que tenga más medallas de plata, luego de bronce y finalmente el número de participaciones. Yo no sé si, claro, tú estarías a favor de cambiar esos criterios a la hora de elegir el abanderado.
Sí, bueno, yo creo que los criterios creo que van cambiando porque realmente no se informan de cuáles son los criterios, pero en este caso, como dijo Alejandro, podría ser Saúl. Creo que es un deportista que, claro, que se lo merece con creces, es un deportista que ha luchado mucho en toda su carrera deportiva y es un referente para todos los deportistas que estamos ahí. Pero bueno, creo que mucha más gente también podemos optar y tenemos muchos méritos y creo que también es digno de admirar que sea una mujer, ¿no?
Y yo le hago la última muy rápido porque se tiene que marchar. Hablaba de la importancia de este campeonato del mundo, ¿no?, que va a tener en Corea en el próximo mes de julio. Pero Mireia, por ejemplo, pensando, ¿no?, en 2016, no pudiste estar en el 2015. O sea, al final lo importante es lo del año que viene, aunque esta parada también hay que tenerla en cuenta.
Sí, siempre lo importante es cuando el momento que tienes que estar ahí es una final olímpica. Lo de antes es importante para coger forma y para ganar títulos, pero al fin y al cabo donde tienes que dar la cara es en ese día que te toque, en esa hora. Así que bueno, en el 2015 no pude estar por lesión de hombros, en el 2016 todo salió rodado, hubo mucho esfuerzo detrás, pero creo que este año si puedo ir al Mundial y hacerlo mejor, pues ya es como me quito un peso de encima.
Mireia, gracias y que todo siga igual de bien.
Gracias.
Hasta aquí, Vicente, las palabras de Mireia Belmonte. Uh-huh. Como decimos, esa cita que va a tener lugar, sí, en Corea del Sur, en el próximo 21 de julio van a arrancar esos mundiales de natación, donde va a volver a estar la que es actualmente campeona del mundo de los 200 mariposa. No ha podido este fin de semana estar midiéndose, uh-huh, a las mejores, como decimos, en esa nueva prueba ideada por la FINA, las Championship Series, sí, donde sí ha estado, por ejemplo, Katinka Hoshu, una de sus grandes rivales, pero parece que año y pico después de perderse tres grandes competiciones internacionales, Mireia Belmonte ya recuperada, y si no sucede nada de aquí al próximo verano, podrá competir de nuevo, como decimos, a un año vista de intentar revalidar ese título olímpico que conseguía hace ya 3 años en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y esa sensación, ¿no?, que nos deja siempre a un año vista también la carrera por, uh-huh, ser abanderado olímpico, por llevar esa bandera española. Una nadadora, por cierto, que sí podría estar en el desfile inaugural, porque hay que recordar que el COI decidió cambiar los, ajá, horarios de competición, y debido a intereses sobre todo televisivos, ¿no?, de zonas como Estados Unidos, pues la natación va a vivir sus finales en jornada matinal en lugar de en jornada vespertina. Sí podría estar en esa inauguración de los Juegos Olímpicos, algo que no pudo hacer en las anteriores ediciones. Así que ella se apunta a esas quinielas. En principio, y según criterios del COE, que el propio Alejandro Blanco explicaba aquí en, sí, Radio Marca hace ya varios, uh-huh, meses, Saúl Cravioto lleva la delantera, pero Mireia Belmonte defiende esa postura.
Claro que sí. Muchísimas gracias, José Rodríguez, porque Saúl Cravioto tiene 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Mireia tiene 1 oro, 2 platas y 1 bronce. Y Lidia Valentín, que sería la tercera en discordia, tiene 1 oro, 1 plata y 1 bronce en 3 Juegos Olímpicos diferentes. Que ni recuerdo haber escuchado a Lidia Valentín decir que tenía que ser Saúl Cravioto o ella, porque claro, a pesar de que Mireia tuviera 4, ella los había conseguido en 3 diferentes. Total, que al final la lucha está servida y veremos al final si cambian los criterios o no cambian los criterios, porque sea uno hombre o sea mujer. Al final, yo creo que en esto del deporte da igual que sea un hombre que sea mujer. Si el criterio es el que más medallas de oro tiene, ahora mismo es un hombre y es Saúl Cravioto. Si cambian los criterios, bueno, pues veremos a ver cómo acaba esto. Pero de momento, pues lío habemos con el tema del abanderado. Bueno, lo iremos contando aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca. Contigo, vayas donde vayas. Radio Marca. La única emisora que habla solo de deporte. E4... En Radio Marca. We're gonna shout to the top, shout. Con Vicente Ortega.
Talía. Yeah. Maluma.
Aquí seguimos en tiempo de T4. Estamos en Radio Marca hablando naturalmente mucho, ¿no?, de la despedida de Godín ayer, que del público colchonero. Fue realmente emotivo, emocionante. Nos salieron sus padres, salió su mujer, salió Coque, salió Luis Pereira y le entregó esa placa preciosa del paseo de las leyendas del conjunto rojiblanco, y es que se marcha un hombre muy querido, como lo fue Luis Pereira, probablemente uno de los grandes emblemas de la historia del Atlético de Madrid. Yo le recuerdo perfectamente cómo sacaba el balón de atrás. Yo era muy chiquitito, pero a este hombre que cumple años el próximo 21 de junio y que le llamamos cada 21 de junio, a mí me hace mucha ilusión cada vez que tengo la oportunidad de charlar con él. Y hoy quería yo hablar con él para que me contara qué sintió él y cómo vio ese adiós de Godín. Luis Pereira, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estamos ahí, claro, un poco triste por la salida de ese grande amigo, de ese grande capitán, esa gran persona que... Entiende que creo que a una de las personas que ha marcado muy mucho en el equipo de la Leti, o como capitán, sabe, o una persona que motivaba mucho al equipo. Y claro, vamos a sentir un poco la falta de ahí, ¿no?
No,
que está yendo, es triste. Fue una noche mucho emotiva, ya ven la semana toda, ¿no? Ya que no inicio de semana estuvieron con vosotros y ahora estuvieron prácticamente con la hinchada, con los jugadores. Es triste. Más creo que se va para un sitio grande también, un sitio donde él puede también mostrar su valía, sabe, su performance.
No, de luego que sí, se va a marchar para el Inter de Milán. Una auténtica pena, como decíamos, y cuando sale Luis Pereira, pues muchísimos recuerdos, ¿no?, de los más veteranos de la historia del Atlético de Madrid, porque cuando uno habla de Luis Pereira, pues un hombre que ganó una Copa del Rey con el Atlético de Madrid en su primera temporada, que ganó una Liga, que estuvo más de 140 partidos vistiendo la camisola del conjunto rojiblanco, con muchos, muchos recuerdos. Pero es que Godín también ha calado dentro del sentimiento colchonero. ¿Por qué crees que ha calado tanto Luis Diego Godín en la afición del Atleti?
Es la forma de jugar, por la lideranza que tiene, ¿sabe? Un jugador que demostraba una lideranza, un carácter uruguayo, un carácter prácticamente parecido a lo argentino, quién sabe, los sudamericanos, ¿entiendes? Uh-huh. Era una persona que ha marcado mucho. Y creo que lo que el Atleti ha hecho para él ha merecido tener un jugador que ha demostrado eso. Se ve que, a mayor parte, si tuviera la grada a algunas personas llorando, ¿entiendes?, por su vida, ¿entiendes? Es triste y al mismo tiempo contento, porque eso demuestra que ha marcado una etapa espectacular acá en el Atleti, ¿entiendes? Ha demostrado una valía muy grande, y eso es prácticamente la gratitud de la hinchada para él.
No, desde luego que sí. Una pena, pensarán algunos, porque lo cierto es que cuando el otro día se despedía, entre lágrimas también, muy emocionado, le preguntábamos a los periodistas si no podía haber hecho un esfuerzo tanto el Atlético de Madrid como él por haber llegado a un acuerdo. Y él decía que no hubo manera, que lo intentó, que él le hubiera gustado seguir, que la oferta de uno no convenció al otro, y al final uno por otro, pero el Atleti se queda sin Godín. Hubiera sido bueno que se hubieran puesto de acuerdo, ¿no?
Sí, por supuesto, yo creo que sí, yo creo que una persona que ya conoce aquí, ya la casa ya está 9 años, entonces existe esa facilidad. Ahora, claro, viene un otro jugador que tal vez pueda marcar más do que Godín, ¿entiendes? Más, no sabemos, ¿entiendes? Vamos a ver qué puede pasar. Mas yo creo que Godín ha marcado su nombre acá, creo que todos los otros, ¿entiende? Cada uno tiene su etapa en el propio equipo, en el propio Atleti. Y ahora vamos a ver, vamos a torcer que las cosas salgan para ahí, y vamos también a torcer para los zagueros que vienen para acá, que puedan hacer un ótimo trabajo.
No, de luego. Te voy a preguntar por eso precisamente, porque va a ser muy difícil encontrarle un sustituto. Alguno pensará que es un error dejarle marchar.
Sí, puede ser, no digo que no, ¿entiendes? Claro, es que nosotros conocemos a Godín, entonces es mucho más fácil analizar pelo carácter de él, por el jugador que él es, ¿entiendes? Es claro que nosotros preferimos que Godín permanece más años acá. Ahora, claro, el equipo, el Atleti tiene su manera de pensar, sabe, su dirección también, y creo que tal vez también pueda traer un gran jugador para acá. Yo digo que va a sufrir a propio Godín, más que pueda equiparar y pueda nos dar alegría muy grande también.
Ojalá, ojalá. Porque, ¿y a quién le gusta? Cuando le preguntamos a Luis Pereira, ¿quién sería el sustituto ideal? Tú pide, Luis, que a ti te hacen caso. Y a mí no, nadie me hace caso. Pero si tú, ¿a quién ficharía Luis Pereira para sustituir a Godín?
No, yo creo que ahora está muy difícil las cosas, ¿entiendes? Sí. Porque la acompaño un poco. Claro que mucha gente está acompañando ese... la Liga de Campeones, yo creo que ese chaval de ayer, un gran jugador, creo que tiene algunos jugadores ahí muy buenos. Mas ahí todo determina la propia dirección nuestra, ¿no? Nosotros tenemos directivo, tenemos jugadores pelo mundo todo, y creo que ellos tienen facilidad.
No, desde luego. ¿Te gusta mucho de Light, el jugador del Ajax, no el defensa? Ese muy bueno, ¿eh?
Muy bueno. Me gusta. Más, ¿entiendes? Creo que ya tiene los jugadores ciertos, y si Dios quiera, puedo salir para acá y puedo demostrar un gran trabajo. ¿Entiendes? Más, es claro, que la sombra de Godín siempre va a permanecer.
No, desde luego que sí. Oye, y la última que te hago, no está mal haber quedado segundo en la Liga, ¿eh? Después del Barça. Por delante del Madrid, Luis, ¿eh?
No, creo que el Atleti ha hecho un trabajo espectacular, ¿entiendes? Debe algunos partidos que tal vez eso de ahí nos dificultó. No podríamos estar lutando ahí con el propio Barcelona hasta el final. ¿Entiendes? Creo que fue segundo puesto, fue un puesto de diálogo, ¿sabes? Un puesto que nos agrada bastante, ¿entiendes? Nada más está por encima de Madrid, es muy importante.
Ya lo creo. Desde luego que sí. Luis, que me encanta saludarte como siempre. Muchísimas gracias. Que ya te llamamos el 21 de junio para tu cumple, ¿eh?
Vale, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias, amigo. También. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Luis Pereira, que ayer le entregaba esa placa preciosa del Paseo de Leyendas a Godín, un Godín emocionado y que se marchaba ya del Atlético de Madrid y se marcha por la puerta grande, naturalmente, el jugador uruguayo del conjunto rojiblanco. Te lo cuenta T4, te lo cuenta Radio Marca. Siete y 27 minutos, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Vamos a escuchar algunos consejos, no, algunos mensajes sí, que han ido llegando aquí al foro de Radio Marca a través del 628-26-90-92. Venga, vamos a escuchar las opiniones de los oyentes. Dale cuando quieras, Raúl, venga. Ahí está, mucho.
Buenas tardes, Radio Marca.
Buenas tardes, hombre.
Tanto al Sevilla como al Atleti le sirve el empate, así que una X fija en la quiniela.
Hola, Radio Marca, buenas tardes. Sobre el tema de bajar a la segunda división, me parece estupendo que el Valladolid se haya quedado, Valladolid, buen equipo, y sobre respecto al Girona, pues no pasa nada porque bajen. Han sacado mucha bandera de independencia, así que ahora que bajen a la segunda división, está bien. Hasta el año que viene, que no vuelva a subir.
Marca, ¿qué pasa? Me parece que le estáis faltando un poquito al respeto al Getafe, ¿no? Quiero decir, el Getafe solo tiene que ganar su partido en casa contra un equipo ya salvado. Igual que el Valencia. El Valencia juega contra un equipo ya salvado, pero juega a domicilio. Vale, con que empate el Valencia y gane el Getafe está en Champions, ¿no? Un poquito de respeto, que parece que tenga el Getafe que meter 47 goles. No sé. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Tienes razón.
Buenas tardes, Radio Marca.
Buenas tardes.
Pero vamos a ver. Keylor Navas es infinitamente mejor portero que David De Gea. Eso lo sabemos todos, para nuestra desgracia. Aparte, el único que no ve que Llorente es muchísimo mejor jugador que Casemiro parece ser que es Zidane. Muchas gracias.
Para John Cuetva, me parece muy bien lo que dice, pero sinceramente, que la Real Sociedad se hubiera metido en Europa League ganando la Copa del Rey le hubiera supuesto una inyección económica bastante grande. Así como las chicas que se metan, que ganen la Copa del Rey, la inyección económica para la Real Sociedad es muy pequeña. Es más, esos grandes llenos que hay en los estadios
Vale, no sé si alguien lo va a decir, pero yo creo que se debería decir que es con entrada gratuita. Vale. Bueno, es decir, los equipos de regional preferente en el País Vasco reciben más dinero en las entradas por 300 personas que ellas por 40.000.
Bueno, pues ahí está la opinión de los oyentes. Llegamos a las 7:30, esto es T4, hablamos de Fórmula 1.